La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Comienza Reflexión Colectiva, un lugar de diálogo con el doctor José Antonio Romero Feris.
Bienvenidos a Reflexión Colectiva, un programa que invita al pensamiento, el intercambio de ideas entre todos. Ojalá se cumpliera este propósito, esta aspiración, esto que significaría, sin ninguna duda, mejorar enormemente la relación entre los seres humanos, la vigencia de la libertad, por sobre todas las cosas, que cada uno opine como le parezca, pero lo importante es que pensemos con espíritu constructivo, que no sigamos en esa postura de tratar de hacerle daño a quien no coincide con nosotros, tratar de creerse dueños de la verdad, no aprender a escuchar como corresponde. Y creo en definitiva que nuestra obligación es sincerarnos con la gente, sincerarnos con el prójimo en definitiva, y bregar por su bienestar y por su tranquilidad espiritual y moral. Y veían en esto que estamos a 27 días de las PASO. Allí se van a aclarar muchas cosas, porque muchos de los que ahora se presentan van a tener que demostrar que tienen el respaldo del 2% de la gente. De lo contrario, tendrían que salir de la cancha. Y yo no creo que sean como San Lorenzo de Almagro, que se fue a jugar con el resto a Córdoba y ganó el partido. Pero quiero decir, en definitiva, con seriedad lo digo ahora, que las manifestaciones de Sergio Massa, candidato a presidente o precandidato a presidente, que queremos pagarle al fondo para que se vaya a la Argentina, o que se vaya a la Argentina, creo que es poco serio esto, porque en definitiva esta es una cuestión que hace a la vida de nuestra república. Lo que habría sí es sincerarse y decir cuándo se contrajeron las deudas con el fondo o con cualquier organismo internacional, el Club de París o lo que fuera, y no hacer manifestaciones de este tipo para conformar a algunos que, en lugar de querer la felicidad de la gente, tratan de demostrarse que son los únicos que pueden defender al resto de los argentinos. Y tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones. El tema de la inflación, el tema del gasto público. En este año tenemos el 50,7 en lo que va del año, si bien es cierto que aparentemente este mes se redujo de 7 a 6 la inflación. Tenemos, por ejemplo, otro hecho que resulta perjudicial y resulta, en definitiva, quedar o poner énfasis en la falta de credibilidad del ciudadano. Ya no tiene que convertirse en definitiva en protagonista y tratar de, con su voto, utilizarlo a su voto con total libertad, pero analizando también quiénes son los candidatos, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, y si hay un proyecto serio de país. Por ejemplo, ayer en Santa Fe las encuestas le dan ganadora a la senadora Lozada. Cuando pierde la senadora Lozada con Pugliaro, que le ganó ampliamente, hace manifestaciones de que no iba a votarlo. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Sabemos ganar? ¿Sabemos perder? ¿O queremos ganar siempre y cuando perdemos nos enojamos? Yo creo que esto lo puedo manifestar con total autoridad, porque en mi vida política me ha ocurrido este tipo de cosas. Yo creo que una vez me expulsaron incluso de mi partido, y tuve el honor de que la justicia me diera la razón. Se judicializó un tema político, y la gente que me expulsó al final, a los 10 años, me apoyó para que fuera gobernador de mi provincia. Yo creo que lo que quiero significar con esto es que tenemos que tener la suficiente capacidad, la suficiente envergadura y también el espíritu de servir a la gente y no de servirnos de la gente. Así que cuando a mí no me eligen, yo me enojo cuando no me eligen. Son muchos millones o muchas las personas que han llegado ahí. También tenemos el dólar que anduvo en 522 el fin de la semana pasada, y prácticamente es un 50% de lo que decía yo hoy, ha crecido. En definitiva, llego a la siguiente convicción. Llego a decir que estos 40 años de democracia y desarrollo, como fue el otro día la organización de Clarín en el Malva, tuvieron personas de mucha envergadura como Remeletnikov, como el mismo Cavallo, que podemos coincidir o no, pero tiene su postura. Lo importante es que podamos debatir, que podamos discutir, que podamos analizar los temas. Y alguna gente cree que tienen que ser todos del mismo equipo, aquellos que pretenden, como diría yo, más que pretenden, que desean participar, no les permiten eso. ¿Y acá ocurrió directamente con la precandidata doctora Bullrich, que cuando fueron a conversar diversas personas con ella, admitía que iba a haber competencia? Y después al final quedamos en que ubicaron toda la gente del PRO o a la gente adicta al sector al que pertenece. Es lo mismo que ayer. Ella apoyaba a la senadora Lozada. Larreta apoyaba a apoyar. Es decir, que fueron todos a buscar acercarse al triunfador. Y yo creo que acá lo que tenemos que hacer, por sobre todas las cosas, es estudiar los temas, el sacrificio, convocar a gente de enorme capacidad, cualquiera sea el sector al que se pertenezca. Y esto creo que es lo importante, lo trascendente que tenemos que hacer los argentinos. Yo digo que si nosotros no entendemos este lenguaje, la situación del país, depende de quién gane o quién pierda, se puede profundizar. Y yo creo que nuestro querido país, nuestra querida Argentina, si asume una persona que tiene claramente lo que debe hacer y convoca a la gente más capaz, las cosas van a resultar totalmente diferentes. Yo digo también ahora, como ejemplo, a un hombre que yo admiro y idolatro como Nelson Mandela, que mañana, el 18 de julio, a los 105 años de su nacimiento, vamos a recordarlo a don Nelson Mandela, como lo estoy haciendo en todos los programas realmente. Cursó sus estudios secundarios, bachillerato y finalmente como abogado nacional africano, una organización que llevara a cabo campañas pacíficas contra la explotación que sufrían los negros sudafricanos. En el año 1943 fundó la Liga Juvenil, que organizó cuantiosas protestas no violentas. El gobierno reprimía a los manifestantes con sangre y violencia, y entonces fue cuando Mandela recurrió a la lucha armada. Al año siguiente fue capturado y condenado a cadena perpetua. Allí pasaría 27 años de su vida en condiciones precarias. Solo se le permitía recibir una visita y una carta cada 6 meses. Aún estando en la cárcel, su lucha no cesó. En el año 1990, el presidente liberó a Nelson Mandela. En 1993 fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz. En 1994 Mandela fue presidente de Sudáfrica. trabajó para instaurar la democracia, restaurar la democracia en un país donde la violencia, la discriminación y la injusticia dominaron durante muchos años. Gobernó hasta 1999 y entonces decidió retirarse de la vida política. Su opinión es todavía consultada en asuntos importantes de su país, por lo que no hay duda que todo lo que significa Mandela es de suma importancia. Yo creo que estos son los ejemplos que tenemos que tomar para nuestra trayectoria, para nuestro accionar, para nuestra participación en la vida ciudadana, no solamente con cargos o sin cargos, pero sin resentimientos. Qué mejor que este ejemplo, don Nelson Mandela, que fue todos los años que estuvo en esta situación que acabamos de mencionar, salió y sembró la paz, el amor y sobre todo el construir en beneficio de su pueblo. Digo yo que en los elegidos esta semana, yo invitaría ahora al ingeniero Martínez, que Elio Martínez, que muchas veces de él he recibido atenciones en cuanto a su conocimiento de diversos temas. Tiene algunos puntos que no son comunes, que pueden ser importantes. Elio Martínez estudió en Nueva York, es presidente o candidato a presidente, no presidente, por el Frente Principios y Valores. Ojalá que estos principios y valores los puedan llevar a cabo si es que resulta, si supera las PASO y es candidato a presidente. Yo pediría, si el ingeniero está, a efectos de poder dialogar con él.
Sí, señor, buenas. ¿Cómo está usted? Muy generoso de su parte, como siempre.
No, ingeniero, yo tengo un profundo respeto por su postura y la verdad es que tengo el gusto de saludarlo y que nos diga tres o cuatro cosas de la situación, o mejor dicho, de su programa de gobierno, si llega a ser electo.
El programa de gobierno que estoy proponiendo tiene que ver con un método exitoso que el general MacArthur utilizó en Japón después, como usted sabe, de dos bombas atómicas y la destrucción total de la industria, por supuesto que con faltas en todas las áreas, con soldados hambrientos y harapientos volviendo de la guerra, una situación de destrucción masiva. Y este general utilizó este sistema, este método, con lo cual convirtió al Japón, o por lo menos sembró la semilla, que después redundó en un Japón con un crecimiento extraordinario.
Ingeniero,
dígame.
Queremos escucharlo con respecto al proyecto que tiene, que yo sé que se basa en poco lo que hizo Japón después de todo lo malo que le ocurrió. Y se ha convertido en la segunda economía del mundo en algún momento, o tercera. Yo tengo un profundo respeto por los japoneses, así que lo dejo a usted que se exprese tranquilamente.
Bien, como usted dijo, la referencia es esa, lo adapté para el ecosistema de la Argentina. Por supuesto que el potencial que tenemos nosotros es enorme. Yo siempre digo que la Argentina es un corcho, todo el mundo lo quiere hundir, pero vuelve a flotar. Tenemos los recursos y por supuesto las personas que lo puedan llevar adelante. Entonces, basado en eso, todos los demás ítems, incluso los que usted mencionó, el tema de la inflación, la falta de credibilidad, el problema del dólar, el inconveniente que tenemos ahora con el Fondo Monetario Internacional, que está poco comprendido la función del Fondo Monetario Internacional, se lo trata como si fuera un cuco, ¿no? Y sin embargo, es un club selecto de países donde cada uno contribuye, y cuando tienen problemas, sobre todo relacionado con la moneda, bueno, aparece ese club salvador, ¿no es cierto? Y nosotros aquí, por lo menos, se informa mal. ¿Perdón?
No, usted en su programa el otro día en televisión hablaba de la criptomoneda, digo.
Exactamente. Lo que uno ve en este momento con los candidatos o los precandidatos presidenciales, que no hay propuestas, no hay realmente propuestas completas, hay generalidades. Entonces, porque ¿dónde se falla? En cómo se lleva adelante esa propuesta. Y lo que no hay es formas de financiarlo, porque el Estado está totalmente imposibilitado de poder proveer recursos para llevar adelante cualquier plan. En el caso mío, lo que yo hice es para evitar un déficit al gobierno, al Estado en realidad, no al gobierno, es utilizar una criptomoneda que permitiría inversiones nacionales e internacionales. Esas inversiones lo único que requieren es, como usted dijo, credibilidad. ¿Cómo se logra eso? Esto trabaja en base a una tecnología que se llama blockchain, que permite mucha transparencia y seguridad. Ese es un factor. El otro factor que provee credibilidad son los programas inteligentes. Eso hace que se genere una credibilidad. ¿Por qué? Porque no existe posibilidad de nadie en interrumpir o interferir lo que se establece en ese contrato, esos contratos inteligentes. Smart contracts, le dicen en inglés. Entonces, de esa manera, el inversor sabe perfectamente que cuando se cumple una etapa determinada, ellos van a tener su dinero directamente enviado por el sistema a sus cuentas bancarias, no importa dónde estén. De esa manera se gana credibilidad. Está establecido incluso para los países que, como el nuestro, no tienen credibilidad y necesitan inversión. El Estado no lo está usando, evidentemente no sabe, no quiere, no puede, pero en este caso nosotros sí lo vamos a utilizar para llevar adelante este plan. ¿Cuál es el plan?
Se tiene confianza, ingeniero,
Totalmente. ¿Por qué? Porque veo mucho talento. La Argentina se caracteriza por tener talento, mucho talento. En este momento, desperdiciado totalmente. Desperdiciado. Entonces, no se tiene en cuenta eso. Pero nosotros lo vamos a hacer. El primer problema que tenemos que resolver en forma inmediata es el problema de la vivienda. En realidad, tres cosas: el problema de la vivienda, el trabajo y la producción. ¿Por qué? Porque ningún precandidato está hablando de agrandar la torta. Todos hablan de cortar acá, cortar allá, no importa a quién se refiere. Están tratando de hacer cortes en el Estado, en los servicios, en todas partes, como una forma de ahorro y poder tener en línea los gastos, sobre todo, ¿no? Para lograr una balanza sin problemas. Pero en el caso mío, yo no le voy a generar ningún déficit al Estado y voy a posibilitar que este proyecto se lleve a cabo utilizando exclusivamente criptomonedas. ¿Qué voy a hacer con esto? crear 3 millones de viviendas. El problema del déficit de vivienda, estamos ahora entre 3 y 3.5 millones de viviendas. Eso lo vamos a resolver. Pero si yo solamente me concentro en la vivienda y no resuelvo el problema del empleo, se complica el problema del trabajo. Entonces, he creado unidades productivas donde la casa está en un predio de 3 hectáreas, como hicieron en Japón, como lo hizo el general MacArthur.
Y pero estamos en la Argentina, casa... ingeniero, le pido disculpas por lo siguiente. Sí. Yo, pero todavía cuando hablamos personalmente, yo le decía que es importante que aclaremos bien, porque a lo mejor no hay tiempo ahora, pero usted sabe que la gente está como con falta de confianza y van a creer que esta es una promesa que a lo mejor no pueda ser cumplida. Pero vemos, si usted lo dice brevemente, yo le decía el otro día, porque no nos creemos ni a uno mismo en muchos casos. Ese es el problema.
Sí, señor.
Pero a lo mejor para esta explicación, ingeniero, si le parece, sí, la semana que viene lo invitamos a que usted diga cómo lo va a hacer, porque si usted habla de 3 millones de viviendas, en realidad sí, la primera reacción va a ser no creíble. Primero, porque lo que hace Japón es medio difícil que podamos hacer nosotros.
No lo podemos hacer. Yo le digo, yo viví 14 años en Nueva York, estudié en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, como usted dijo, y le digo que esa gente son iguales o muy parecidas a nosotros, no tienen absolutamente nada de diferente. Incluso me arriesgo a decir que hay más talento acá que allá. El único tema es la organización y el apego a las leyes. Es un poco la diferencia, pero lo podemos hacer.
Hay buenas leyes, pero no las cumplimos.
Por eso le dije el apego a las leyes de la gente, ¿no? Para poder cumplirlo. Entonces, aquí lo que resuelvo básicamente son 3 cosas. Por un lado, el problema de la vivienda. Por otro lado, el problema del trabajo. Y por último, el problema de la producción. Con esto nosotros estamos calculando generar producción suficiente para que la Argentina en poco tiempo llegue a quintuplicar su PBI, su Producto Bruto Interno, llegando a 2 billones de dólares. Ese es un poco el objetivo. Y sé que lo podemos lograr. Tenemos, como le digo, mucho talento hoy desperdiciado.
Yo no digo que no tengamos todo eso, pero usted no me puede negar que la gente no cree hoy en nosotros, los políticos. Esa es la verdad. O por lo menos el porcentaje de votantes lo está demostrando, que la mejor manera de manifestar la falta de credibilidad. Por eso yo digo que este es un tema de gran envergadura, pero hay que tratar de explicarlo más profundamente, con más tiempo, diríamos. Yo lo invito para la semana que viene a que ampliemos la forma en que vamos a ir llevando a cabo este plan que usted tiene.
Con mucho gusto. Con mucho gusto. Pero lo vamos a llevar adelante todos. Su experiencia, su sapiencia va a hacer mucha falta en estos casos también, porque como usted siempre dice, nada podemos hacer solo. Siempre necesitamos hacerlo en equipo. Y todo el país tiene que participar para que salgamos adelante y no dejar que unos pocos cumplan con su objetivo de hundir a la Argentina.
Macanudo, ingeniero querido, nos hablamos y vemos para la semana que viene. Yo le mando
muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo también muy generoso de su parte.
Hasta luego, suerte.
Gracias.
Vamos con la tanda.
Mujer bonita es la que lucha.
Mujer bonita es la que emprende.
Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas.
Mujer bonita es la que busca seguir creciendo.
Es la que cura.
Es la que cuida.
Es la que no afloja.
Es la que no baja los brazos.
Es la que sigue para adelante.
Mujer bonita, somos todas.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte!
Un espacio para la reflexión colectiva, con la conducción del doctor José Antonio Romero Feris, todos los lunes a las 17, por Radio Cultura 97.9.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ve. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e igual.
Reflexión colectiva, un lugar de diálogo con el doctor José Antonio Romero Feris.
pierda en la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido. Que me pierda en el aire, cansado de respirar. Pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, que no me pierda convencido en el llanto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido. Del que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda en la noche, que no me pierda en el vino. La vida vale la pena si aprendo a hacer el camino.
Para la reflexión colectiva, junto al doctor José Antonio Romero Feris.
antes de volver a referirme a lo del don Nelson Mandela, he escuchado con atención el programa que expone y expresa el ingeniero Elio Martín. Yo creo que la gente, cuando lo escucha así simplemente, no es fácil de que la gente crea, porque pienso que es necesario una explicación profunda, sobre todo ante la falta de credibilidad que existe en la dirigencia política, entre el enfrentamiento permanente. Más allá de decir, pero ¿por qué vuelven a decir una cosa que no es utópica, que no se va a poder llevar a cabo? Yo creo que este es un poco el sentido que quiero señalar, con todo el respeto, el afecto que tengo por el ingeniero Martínez. Por eso lo invitaba para la semana que viene, a efecto de que haga un análisis más profundo, más fino, diremos, de cómo va a encarar este tipo de cuestiones. Ahora sí, yo diría que quiero terminar con la frase de don Nelson Mandela, que decía, siempre lo hago en todos los programas, decía: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Es decir, que lo que quiero decir por último es que así, con el diálogo, con el jugarse un poco por lo que uno cree y en lo que uno cree, las cosas pueden avanzar. Pero cuando algunos asumen el rol de querer arreglar todos los temas, de la actitud de los políticos, de la ciudadanía, del país, etcétera, con cuestiones que después no las cumplen, indudablemente que no ayuda a que la gente pueda creer en lo que está pasando. Sobre todo pienso, y esto lo digo con sinceridad total, de que tenemos que demostrar, y el ciudadano tiene la obligación también de utilizar muy bien su voto. No concurriendo es como lavarse las manos y que no le importa absolutamente nada. Concurriendo tiene que fijarse qué hicieron a quienes son candidatos, quiénes en su vida pública, privada, qué hicieron si fueron funcionarios o qué podían hacer cuando son funcionarios. Yo creo que este es el análisis profundo que tenemos que hacer. Ahora, en corriente de pensamiento, hemos cumplido en estos 20 años lo que dijimos al comienzo. Tienen posibilidades de ser escuchados los que piensan como uno y los que piensan diametralmente todo lo contrario. Y creo que esto es lo que tenemos que tratar de seguir haciendo. Yo les pido disculpas por hoy, por algunas cuestiones que tuvimos que hacerla un poco desde lejos y con el tiempo muy corto, y quiero comentarles que esta radio a las 21 horas pueden escuchar Corrientes de Pensamiento, es decir, los últimos programas. Así que me puedo dar ese lujo y esa exigencia de que podamos avanzar en este tema. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 17 horas por esta misma radio. Gracias por escucharnos y ojalá que los argentinos avancemos en que la democracia se recupere, porque ha tenido falencia en estos 40 años. Hay cuestiones a las cuales nos debemos y tenemos que tratar de evitar los errores que todos cometemos. Muchísimas gracias.
Chiquitita, dime por qué todo cadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tu ala quebrada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Chiquitita, dime por qué quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas
adelantas sabiendo mi nombre. Cada noche tengo uno distinto y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar. Imagino, preciosa, que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto, no quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina, no me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman 1000 de propina, apuré la cerveza de un sorbo. Acertó quien el templo del morbo le puso a este bar. Peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal nos buscamos como dos estudiantes en celo, un piso antes del séptimo cielo. Se abrió el ascensor, no sirvió para el último gramo, el cristal de su foto de boda. No faltó ni el desfile de moda de ropa interior. En mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte. Con el alba tendrás que marcharte para no volver, olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama. Hay caprichos de amor que una dama no debe tener. Peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Es mejor le pedí que te calles, no me gusta invertir en quimeras. Me han traído hasta aquí tus caderas, no tu corazón. Y después, ¿para qué más detalles? Ya sabéis, copas, risas, excesos, ¿cómo van a caber tantos besos en una canción? Volví al bar a la noche siguiente a brindar con su silla vacía. Me pedí una cerveza bien fría y entonces no sé si soñé o era suya la ardiente voz que me iba diciendo al oído: me moría de ganas, querido, de verte otra vez. Peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Peor para el sol.
Reflexión colectiva constituye un espacio común que apunta a promover una intensa tarea: pensar juntos los temas que abarcan todos los campos de la actividad humana. Reflexión colectiva con José Antonio Romero Feris, todos los lunes a las 17 por Radio Cultura 97.9.